A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz invierno para todos. Hay que pasar el invierno, decía un viejo político argentino. Y hay que cuidarse mucho en los inviernos que suelen ser traicioneros. Pero bueno, los inviernos son buenos para salir a las tardes, visitar lugares. Y una de estas tardes yo anduve allí por el barrio de Boedo, en la calle Carlos Calvo, donde hay una biblioteca que se ha hecho famosa en todo el mundo, y es la Biblioteca Miguel Cané. Esa institución que fue creada en los años 30, en la marginalidad de lo que era Buenos Aires, ya era casi el confín de Buenos Aires en los años 30, por ahí cerca está el rincón, la famosa esquina del sur, Paredón y después, todavía está, claro, pero antes era, después de eso era el campo, ¿no? O la campiña, o las chacras, como se le quiere llamar. Ahora está todo superpoblado y hay unos barrios realmente hermosísimos. Pero lo cierto es que la biblioteca Miguel Cané fue fundada como una avanzada del afán culturizador de la ciudad de Buenos Aires. Y hacia esa biblioteca fue viajando en tranvía todos los días Jorge Luis Borges. Trabajó allí durante 7 u 8 años. Y siempre me fascinó su cosa tan gris en ese trabajo tan numerario. Entró como oficial de segunda a esa biblioteca y estuvo allí varios años y escribió varios de sus libros. Entonces sabe bien si en un sótano o en la terraza. Es una casa muy particular que, esto muy poca gente lo sabe, no es propiedad del Estado Nacional. Es propiedad de dos hermanas que alquilan históricamente con su familia esta propiedad a la ciudad de Buenos Aires y a esta biblioteca. Bueno, hasta allí me fui. Fui y tuve la suerte de que me conocieran o me reconocieran algunos empleados que estaban ahí. Así que disfruté de una visita a VIP, que les agradezco mucho, ya los voy a volver a visitar. Estuvimos hablando obviamente de literatura y, como no podía ser de otro modo, de Borges. Qué maravilla, ¿no? Este oficial de segunda que entró allí a esta biblioteca más o menos en el año 39, a poco de fallecer su padre, llegara luego a dirigir casi durante 15 años o más la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Así que bueno, para este señor que dice, asegura que Dios le dio a la vez los libros y la noche, tenía ese destino de biblioteca. Pero yo quiero hablar de las bibliotecas como, porque tengo mucha afinidad con las bibliotecas, he colaborado mucho y soy asesor ad honorem de la Biblioteca del Congreso y de la Hemeroteca también del Congreso. Tengo más para decir, también esto es una novedad. Borges no entró exactamente en la biblioteca Miguel Cané, sino entró a la Hemeroteca de la Biblioteca Miguel Cané a trabajar, que es donde se guardan y archivan las revistas, los periódicos, los diarios y los folletos de distinto tipo, separado de los libros. La Hemeroteca. Pues bien, quiero hoy referirme a las bibliotecas, que sobre todo en la función que tienen estas instituciones, porque hoy representan mucho más que un depósito de libros. Para mí son validadoras de cultura. Y por suerte, las bibliotecas de Buenos Aires se están transformando en esto. Justamente en unos días vamos a andar con nuestro grupo de amigos dando alguna conferencia también en una biblioteca. Es decir que son centros comunitarios donde la gente se reúne, la gente del barrio generalmente se reúne a dirimir sus cosas y también a, obviamente, a leer libros, llevar y traer. Recuerdo una vez que estuve en Kemi, cerca del Círculo Polar Ártico en Finlandia, un viaje que hice para recorrer las fábricas de papel, país maravilloso en Finlandia, y la biblioteca era el centro del pueblo, un pueblo que está siempre bajo nieve, y esta biblioteca está soterrada, solamente tiene una pequeña línea de ventanas donde entra la escasa luz del día, y abajo hay de todo, cine, biblioteca, sala de juegos, es decir, es el centro, el nervio de la comunidad. Pero justamente hoy, apelando a esta historia de bibliotecas que conservan la memoria colectiva y el patrimonio escrito de una sociedad y permiten que siga el diálogo del pasado con el presente, quería mostrarles un video hecho con inteligencia artificial. Lo van a ver a Humberto Eco, porque es sobre Humberto Eco hablando en castellano perfectamente. Pero lo bueno es que lo van a ver en una biblioteca y va a decir qué función tienen los libros en estos presentes digitales y qué función tienen las bibliotecas. Veamos.
Los libros no fueron escritos para ser creídos, fueron escritos para ser interpretados. Por eso no temáis a la duda, temed a la certeza arrogante. El ignorante cree que todo tiene una respuesta oculta. El fanático cree que ya la ha encontrado. El sabio, en cambio, aprende a caminar por el laberinto sin enamorarse demasiado de su propia interpretación. Una biblioteca no guarda solo verdades, también guarda errores, delirios y mentiras. El mundo está lleno de signos, pero un signo no es la verdad, es una puerta. Y algunas puertas llevan al conocimiento, mientras otras llevan al engaño. Vivís rodeado de información, pero no toda información es conocimiento. Las redes no inventaron la ignorancia, solo dieron un altavoz a una legión de idiotas.
Humberto Eco pasó la vida entre libros, signos y laberintos. Defendió con firmeza que una obra literaria nunca se completa del todo en la mente del escritor. Se completa en la interpretación del lector. Porque un buen autor deja espacios, sombras, ambigüedades, para que la obra siga viva en la mente de quien la recibe.
Únete a los guardianes de la sabiduría. Apoya la filosofía.
Bueno, habrán visto ahí al alter ego de Humberto Eco, que era otro monje que estaba investigando. Quiero recordarles que en su famosa novela, Humberto Eco habla de un bibliotecario ciego, ¿no?, que llamó Jorge de Burgos, obviamente referido a nuestro querido bibliotecario ciego Jorge Luis Borges, por quien sentía una gran admiración por su conocimiento universal a través de la visita de los libros y sobre todo al intercambio de ideas que están dormidas ahí en los libros y que los lectores activan cada vez que los visitan, al intercambio de ideas que conectan un libro con otro y van formando esa macro red neuronal que es el conocimiento y la sabiduría de la especie humana. Así que bueno, interesante reflexión la de Humberto Eco sobre qué nos espera con las bibliotecas como centros de información. Y bueno, vamos a seguir con el programa, veremos si seguimos con las noticias. Hoy tenemos también una invitada que todavía no ha llegado al Zoom, ya la tenemos. Bueno, vamos a ir con nuestra invitada. Ya estamos. Bueno, aquí estamos con esta cortina tan dinámica que representa a la escritura, digamos. Seguramente nuestra invitada de hoy ha escrito con máquinas no electrónicas, ha escrito con ese maravilloso sonido de las máquinas en las redacciones, donde de un día para otro, cuando cambiamos las máquinas analógicas por las digitales, se hizo el silencio en las redacciones. Por eso dicen que los jefes en las redacciones tenían todos mucho mal humor, pero no era exactamente el mal humor. Lo que en realidad era es que todos tenían que gritar fuerte para ser oídos debido a la tromba de tipografías estrellándose contra el papel producto de las máquinas. Bueno, hoy quiero presentar a una autora muy peculiar dentro del panorama literario argentino. Se trata de Magda Takhtachyan, que ha escrito La promesa, esta novela que he leído bastante, y he leído mucho también sobre Armenia y sobre Magda, en realidad. Y siempre me conmovió el genocidio armenio. Hace un tiempo vi una película sobre cómo el ejército turco arrojaba al mar a una procesión que cruzó la tierra, su propia tierra, expulsados, que fueron rescatados malamente por naves francesas e inglesas en las costas del mar a donde los empujaban los turcos. Bueno, el genocidio armenio fue el exterminio sistemático de aproximadamente 1,5 millones de armenios. Fue perpetrado por el gobierno de aquellos jóvenes turcos dentro del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Y considerado el primer genocidio del siglo XX, que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque hubo varios genocidios practicados con diversos tipos de maldades. Pero bueno, lo cierto es que Magda Takhtachyan, que es argentina de una familia armenia instalada en Buenos Aires, en Argentina, por segunda generación, ha escrito muchos libros sobre Armenia y sobre la realidad de la Armenia de hoy, que es una república independiente, pero que también ha tenido guerras de desmembramiento de su territorio y permanece reclamando al gobierno turco para que reconozca no solamente que ha cometido este exterminio, sino también para que reingrese las tierras que ha ocupado y que todavía le pertenecen, y que a veces alegremente la gente, sobre todo muchos argentinos, viajan allí sin saber que eso es territorio en realidad armenio. Pero ¿quién puede explicar esto mejor que la propia Magda? Hola Magda, ¿estás por ahí para acompañarnos?
Sí, hola Daniel, muchas gracias por la invitación a Radio Cultura. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien?
Te vemos muy bien y te escuchamos perfectamente. Bueno, así que en esta noche de invierno, la primera noche de martes de invierno, quiero que nos cuentes un poco tu impronta con Armenia antes de hablar de La promesa, este libro tan interesante del que Florencia Bonelli, que es una escritora reconocida argentina, dijo que es una historia épica de amor y sanación. ¿Cuánto hay para sanar en la conectividad armenia?
Todo. Te agradezco la introducción tan completa que hiciste, tan detallada, tan informada y tan respetuosa. Como vos bien decías, el genocidio armenio fue el primero del siglo XX, y la particularidad que tiene este genocidio, a diferencia de los otros, es que no ha sido reconocido por la mayoría de los países en el mundo, mucho menos por el Estado turco, que fue también, o sea, este genocidio, como bien dijiste, entre 1915 y 1923, el Estado de los jóvenes turcos, el partido de los jóvenes turcos en el poder aquel momento en el Imperio Otomano, perpetró el genocidio. Pero la fecha se toma hasta 1923, hasta que, digamos, seguían ocurriendo las matanzas, y en 1923 ya existía la Turquía moderna, la Turquía de hoy, la de Kemal Atatürk, y fue además esa Turquía la que dejó ir a los perpetradores del genocidio armenio. Después no se reconoció, después, como sabemos, ocurrió el Holocausto, pero el Holocausto sí fue reconocido, y acá hay un tema clave que también atraviesa la promesa. Te contesto tu pregunta y te contesto todo.
Bien.
Entonces vos me preguntás, ¿cuánto hay para sanar? Todo. Desde el momento en que el pueblo armenio tiene 6.000 años de antigüedad en la tierra, 5.000, 6.000 años de antigüedad, y ocupaba antiguamente el reino de Armenia, la historia de Armenia es, les recomiendo para los que les gusta leer la historia de la humanidad, es riquísima. Ocupaba en el momento de su mayor apogeo el reino de Armenia, esto lo cuento para que los que no están informados, para ponerlos en
Es
contexto,
muy
ocupaba
interesante,
todo.
que podamos conocer de parte de alguien que conoce la historia y la capacidad cultural del pueblo armenio, que podamos desaznarnos con estas, porque muchos están a favor de, bueno, que los armenios, o lo mismo con los judíos, pero hay que conocer el meollo de las historias para comprenderlas cabalmente y no solamente como un eslogan.
Totalmente, es así. Entonces, desde aquel momento donde el reino de Armenia ocupaba, decían que era de mar a mar, ocupaba del Negro al Caspio al
Claro.
Mediterráneo. Por eso, toda esa zona, además, una zona totalmente estratégica en el mundo, conecta Oriente con Occidente, eso lo sabemos todos. Entonces, en esa zona donde era el Imperio Otomano, hoy actual Estado turco, por eso vivía una población, después el Reino de Armenia en algún momento capitula ante el Imperio Otomano, y después, bueno, a lo largo de los siglos, en esa zona seguían viviendo armenios, o sea, población armenia, de origen armenio, que eran una minoría muy importante, 2 millones de armenios en aquel momento en el Imperio Otomano, entre ellos mis bisabuelos y mis abuelos. Cuando ocurre el genocidio, las matanzas comenzaron alrededor de 1890, pero esto lo pongo también en contexto, en 1913, porque que es la historia que me atraviesa a mí, porque me lleva a contar esto desde este lugar, en la búsqueda actual de justicia. A mi abuela, que tenía 1 año y medio en aquel momento, bueno, los turcos, había una orden de que los armenios debían dejar sus casas, sí o sí. Dejar sus casas, esto es con su vida, ¿no?
Claro.
Decían que los iban a reubicar. Entonces, mi bisabuelo la toma a mi abuela, Armenují, la esconde en la alforja del burro, el único burro que había en la casa, era una casa de agricultores muy humilde. Con 1 año y medio la esconde en la alforja, la cubre y en la otra alforja pone al hermanito de mi abuela, que tenía 9 meses, Andranik. Y así cruzan todo el desierto hasta llegar a refugiarse en Alepo. Mi bisabuelo,
En
mi
Siria.
bisabuela vestida de varón, para que no la tomaran prisionera los turcos y la hicieran esclava sexual. Y los niños, los bebés, escondidos, porque si los encontraban, o los apropiaban o los mataban. Entonces, así cruzaron el desierto, sin agua y sin comida, hasta llegar a refugiarse a Alepo. Yo esta historia, esta casa de donde yo te estoy hablando ahora, es la casa donde mi abuela Armenují vivió desde 1937.
Ah, qué tradición. Debe tener elementos y recuerdos muy fuertes para tu familia.
Todo,
Es
todo.
bueno que estés
Lo vivo.
transmitiendo en este momento públicamente desde este lugar.
Por eso lo digo, porque la recuperé el año pasado. Se iba a vender y bueno, hice para esto también es parte del camino de la sanación y de la búsqueda de
Claro.
justicia. A mi abuela le sacaron 2 veces la casa, a mis abuelos, porque después de esa huida de 1913, regresaron a Intab, era el pueblo de mis abuelos, en el sur de Turquía. Y en 1920 los turcos los vuelven a tomar prisioneros, los suben a un tren, desnudos, los sacan harapientos a la calle, desnudos, mi abuela ya tenía 7 años, lo suben a un tren que los deportaba al desierto de Derzor. En el desierto de Derzor, que es donde ocurrieron las caravanas, las famosas caravanas de la muerte, los armenios los hacían marchar Exacto. en redondo y morían de inanición en el desierto.
Esto es parte de la película que yo vi y que comenté al principio.
Sí, sí. Claro, lo que vos comentaste es está narrado además en el libro Los 40 días del Musadag, que son los armenios que llegan, que se refugian en el monte Musadag, y los que no pueden,
resisten.
Digamos, van al mar y los rescatan las naves francesas. Después los franceses se fueron, ¿eh?
Claro, bueno, hay que decirlo. Decirlo también.
Es muy interesante.
También,
además, los 40
también
días
los franceses
Musadag,
eran colonialistas.
Sí, perdón, perdón.
Decime. No, te decía que también los franceses eran colonialistas, y aquel que esté libre de la primera piedra, sí. de libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Pero continuemos.
Sí, digamos, esa zona, después se convirtió en un protectorado francés, un protectorado británico. Por eso mi abuela, la otra abuela, pues yo soy 100% sangre armenia, mis Ajá. cuatro abuelos son sobrevivientes del genocidio. Era claro. mi otra abuela, que terminó en un orfanato, hablaba francés, porque a mi otra abuela le mataron a todos sus padres. O sea, en realidad el único que sobrevivió fue su padre, y cuando ella tenía un año la dejó en un orfanato en Beirut y se olvidó de mi abuela para siempre.
Qué bárbaro.
Entonces, del otro lado, claro, del otro lado, mi otra abuela Armenují, te decía que en 1920 la toman los turcos prisioneros, la suben a ese tren que los llevaba a Derzor, y entonces ahí ocurre un hecho clave, que es que mi bisabuelo, Osep de Mirzian, se da cuenta que iban a una muerte segura. En esos trenes viajaban los armenios hacinados, eran trenes claro. para transportar ganado. O sea, no iban cómodamente sentados, ¿no? Estamos, claro. estamos de acuerdo en eso. O sea, todos los armenios hacinados en condiciones infrahumanas, peor que los animales. Y entonces mi bisabuelo entiende que va hacia la muerte y descubre un hueco en el piso del vagón. Entonces espera que se haga de noche y la toma a mi abuela, la envuelve en un trapo y la tira a las vías del tren para salvarla. Y después toma al hermanito de mi abuela, Antranik, que tenían 7, 6, así tenía 4 hermanitos, y los va tirando uno a uno, envueltos en trapos, en lo que podían, a las vías del tren, el tren en movimiento de noche.
Claro.
La tira última a mi bisabuela embarazada de 5 meses, y último se arroja a él. Este es el comienzo de mi novela, la primera novela, no
sí,
me olvides, al menos.
En 2016, te iba a preguntar, es un libro basado en la historia real de tu abuela sobreviviente, ¿no? No me olvides, sí, Armenui.
No, ahora te lo muestro porque... ¿Me das un segundo? Ya sí. que estamos en el Zoom, es fácil.
De paso conocemos tu casa, que fue la casa de toda la familia Takhtachyan. Vamos a ver este libro que nos trae Magda.
Esta es mi primera novela.
Del 2016.
Esta es mi abuela. A los 14 años. Esta es la foto que le mandaron a mi abuelo, le dijeron te casas con esta, después que sobrevivieron, ¿no?
Claro. Porque seguramente lo importante en ese momento, cuando le dijeron te casás con esta, no era el amor, sino la continuidad no. de la raza, ¿no?
Por supuesto.
De la armenidad. Había un mandato superior dentro de los sobrevivientes del genocidio, que era sobrevivir como género, como especie, como raza, como cultura.
Totalmente. Yo preguntaba después, cuando investigué, no me olvides, aquí en esta casa, porque durante esto que yo te acabo de contar, no se habló en esta casa, nunca. Lo único que se habló fue cuando la abuela cruzó el desierto en el burro, porque yo en esta casa, en esta mesa donde estoy,
sí.
un día dije, yo hoy no voy a comer. Pero la abuela había preparado el shish kebab, la comida armenia. Le dije, no, yo era adolescente. Le dije, no, abuela, yo hoy no como porque estoy a dieta. Uh-huh. Y mi abuela, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, vos vas a comer porque vos no sabés lo que es tener hambre.
Bien.
Y yo pregunté, ¿por qué llora la abuela? Y estaban todos en la mesa, papá, mamá, mis hermanos, mis dos abuelos, mis tíos.
¿Qué edad tenías vos en
Y
ese
ahí,
momento?
12 años.
La edad de las preguntas, ¿no?
Exacto. Sí, fue la edad, a mí, esa edad, después descubrí de grande que me cambió todo. 12, 13, no había cumplido 13 todavía. Y bueno, y ahí contaron la escena esta de la huida en el burro y hablaron del genocidio armenio, pero yo no iba a colegio armenio, o sea, yo en esta casa, acá, recuerdo cada lugar, además, cada lugar donde estaba mi abuelo sentado acá, me decían, no, nosotros no podíamos hablar, pero lo tomaba un chico, lo tomaba como algo natural eso. No podíamos hablar de armenio en la calle porque nos cortaban la lengua, decía, en donde nosotros nacimos. Yo me acuerdo que me daba terror y yo no decía nada. Y
Y
además contaba,
esos
decime.
terrores, como a veces también ocurre, ha ocurrido con las dictaduras argentinas, quedan grabadas en generaciones posteriores. Son terrores que van, digamos, viajando con los genes y que se imponen con esos pequeños gestos familiares donde uno sabe que no puede hablar o que hay cosas que no se pueden. Pero vos te atreviste y preguntaste.
Sí, porque mis papás tampoco hablaban, Daniel, tampoco hablaban. O sea, muy poco. Mis padres hablaban, pero de la parte linda, digamos, de la historia, de la cultura. Yo nací, crecí en esta casa donde se respiraba la historia, era una casa melancólica y había una atmósfera rara que yo hoy entiendo, 50, más de 50 años después. Y en la
Claro.
casa de papá y mamá estaban todos los libros de historia y cultura armenia. Y acá había una historia oculta que no se decía. Entonces dicen que la tercera generación es la que cuenta, digamos, la que se pone a hacer las preguntas. Y esto atraviesa todas
Las
los
culturas.
genocidios, las dictaduras. Y bueno, entonces yo no sabía esto. Y en 2015, cuando fue el centenario del genocidio armenio, ahí mi tía Alicia, que vivió acá hasta que murió, todos vivieron acá hasta que murieron, me cuenta la historia, la del tren, cuando la arrojan del tren para salvarla a mi abuela. Y ahí a mí me cambió la vida por completo. Yo trabajaba en Clarín, trabajé 20 años en Clarín, soy periodista. Y bueno, y ahí escribí esta primera novela, No me olvides, Armen Ují, que es una novela, pero la historia es real. Con toda la historia, digamos, yo investigué a mi propia familia,
Claro.
reunía todas las fuentes, no sabía si iban a poder hablar. Mi abuela ya había muerto hacía 10 años.
Claro.
Reuní a todos los hermanos de mi abuela, a los sobrinos, investigué acá en Estados Unidos, en Brasil, en Armenia, donde toda la familia quedó dispersa. Esto también es producto del genocidio.
Conozco el
Y
tema
la familia.
porque quería contarte que yo también soy hijo de inmigrantes y demás, como muchos argentinos. Y yo pude reunir a toda mi familia después de 120 años de que no se juntara en la isla de Mallorca. Así que conozco perfectamente lo que estás contando. Estamos con Magda Takhtachyan. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, hacemos un separador y seguimos con ella en este relato tan interesante, no solamente de literatura, sino de una historia que debe ser conocida porque tiene resonancias dentro de la civilización humana. Vamos a escuchar un poco.
A treasure of pleasure or regret, maybe my treasure
Esta es una
or
linda canción que
regret.
aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sin embargo, integra la playlist que Magda sugirió para leer algunos tramos de su novela que tenemos acá y también otras que después vamos a escuchar que en realidad se refieren a la música en sí armenia. Pero recuerdo que esta música, o por lo menos a mí, me llevó a algún encuentro que tuviste en un café muy bonito, o que tuviste, te lo estoy poniendo
Yo no, la protagonista, Alma.
la protagonista, pero sospecho que alguna cosa habrá pasado por ahí, donde describís el café de una moda, de un modo muy particular y donde se dio una conversación muy interesante, ¿es así?
Sí, esa escena, quiero decir que, bueno, esta este tema que pusiste, que sí, que integra la playlist de La Promesa, y en la versión de Charles Aznavour, que es Aznavourian, por supuesto.
Claro. Tiene mucho que ver.
Armenio, y ocurre en el. Para mí es la escena, una de las escenas donde más lloré cuando escribí La Promesa, porque bueno, sin spoilear, este es un ocurre en un bar que se llama Lumen Café en Yerevan.
Ahí está.
La Promesa es una novela que está situada en la actualidad. Yo digo que mis novelas son geopolítica romántica contemporánea.
Quien lea esta novela, no solamente va a leer una novela en el fondo romántica, lo cual para mí no es nada menor, sino que finalmente el romance es el espíritu de la vida, sino además va a aprender geografía, historia y mucho sobre la cultura armenia. Tanto que no solamente hiciste una playlist con este libro, sino que hiciste un glosario también con todas las palabras que referís, tanto sea gastronomía u otras denominaciones que necesitan ser explicadas, a pesar de que cada vez que estabas escribiendo la novela ponías al lado lo que quería decir de un modo literario. Pero la verdad que ayudó mucho también el glosario. Así que bueno, continuemos un poco con esta historia tan fascinante de la travesía armenia hacia el futuro, diría yo.
Te cierro la escena esa de, porque en ese café, en Lumen Café, sobre el final de la novela, no voy a spoilear, está sentada la protagonista de la novela, que se llama Alma Parseyan, que es una periodista de origen armenio, que finalmente está radicada en Armenia y se reencuentra allí con su marido. Bueno, pasa algo clave que no puedo decir qué es, pero esta novela también toca. Alma hace un viaje espiritual a Jerusalén, donde hay raíces armenias ancestrales.
Sí, porque continúa la novela en Jerusalén.
En medio del bloqueo y caída de Artsaj, que es el territorio armenio que se acaba de perder, y por eso esto se une con la primera parte de la conversación, digamos, como el genocidio armenio no fue reconocido, porque ¿por qué estamos pidiendo justicia y que se reconozca? Porque genocidio que no se condena, genocidio que se repite. Artsaj, población históricamente armenia, se perdió en el 2023, 120.000 armenios, de nuevo, como mis abuelos, perdieron su casa, su hogar, su vida, y hoy fue ocupado por Azerbaiyán, con la complicidad de Turquía, con la ayuda de Turquía.
Esto también es fue una novela pura,
dato puro.
Fue una novela tuya también,
y titulada no Arsaj, ¿no?
Arsaj, fue una novela tuya también. Novelaste toda esa historia del territorio.
Sí. Yo novelé porque yo estuve en Artsaj, en ese territorio, dos veces. Es sumamente interesante la historia de Artsaj. La novela, yo escribí, es una saga romántica, geopolítico-romántica. La primera es Alma Armenia. La segunda es Rojava, que Armenia es en Armenia y en Estados Unidos. Rojava es en el norte de Siria, en Turquía, donde cuento además la historia de los kurdos. Después le sigue Artsaj, que es este territorio donde cuenta la primera guerra de Artsaj, una de las guerras de Artsaj, hubo tres guerras en el 2020. Y esta transcurre en Jerusalén, en Artsaj y en
esta
Armenia.
Es la promesa. Y allí el que es el marido de la protagonista está en la guerra de Artsaj, ¿no?
Se queda atrapado, claro. Él es médico, viaja a Artsaj a ayudar al hospital de Artsaj, y en ese momento que viaja cae el bloqueo azerí. Esto, por supuesto, los hechos son reales, los personajes y las historias son ficción, pero esto le pasó a la gente de verdad que estaba allí. Claro. Entonces él queda atrapado sin poder salir de Artsaj, y en Artsaj no entraban ni medicamentos ni comida. Entonces lo que hicieron los azeríes, las fuerzas de Aliyev, que sigue el régimen de Aliyev, asfixiaron a los armenios hasta que no tenían más que comer. Languidecían, no había manera de desplazarse, y esa es, ahí está, y esa también es la definición de genocidio. Entonces, el último día los bombardearon a gran escala y tuvieron que irse, se iban, y vos veías esas escenas en 2023 de las rutas cargadas, saturadas, con los armenios cargando lo que podían, los juguetes de los chicos, una increíble mochila, una frazada, tal cual como en 1915. Pasaron 100 años y se volvió a repetir ante el silencio cómplice del mundo, porque hoy tenemos las redes sociales y tenemos la información. Entonces nos tenemos que preguntar, y para eso los invito a leer también, por qué siguen ocurriendo estas historias.
Por algo mostré el plano que también ubica Magda en su novela, porque nos ubica geográficamente. Por eso es interesante leer esta novela, que además es una novela romántica. Ella tiene un encuentro con otra persona que revela situaciones de la historia personal de cada uno, que yo creo que de todos modos muchas historias personales están conectadas también por el ambiente político y social de cada generación, ¿no? Ahora veo con
Alma Parseyan, la protagonista de esta saga, es una escritora
norteamericana
y periodista. Se llama, nacida en el seno de una familia armenia en Watertown, que es de donde vos viste la película esa, donde hay mucha comunidad armenia. Y de allí, bueno, no conoce sus orígenes, esto transcurre en Alma Armenia, viaja a Armenia, le pasa de todo, se enamora ya, bueno, hay toda una saga que está
en realidad, es lo que iba a decir, es una saga la que estás escribiendo, sí, sobre Armenia, y que me imagino que debe ser valorada por la comunidad, debido a que entras en el ámbito de la literatura y muchos seguidores, por ejemplo, de la novela romántica, acá tenés un gran elogio de Florencia Bonelli, porque no deja de ser una novela de corte romántico, pueden, a lo mejor, siguiendo ese estilo, encontrarse con estas verdades que interpelan no solamente los genocidios armenios, sino también lo que ha pasado con los nazis, con otros genocidios, y con todo tipo de inmigración forzada, a veces por la guerra, a veces por el hambre.
Y actualmente, además, lo que está ocurriendo, claro, en Palestina y en Gaza. Eso
en
también
Palestina,
está
en Palestina, en Gaza y en tantos lugares. Pero
sí,
bueno,
tengo muchos lectores que no son armenios y que justamente hacen pie en la historia armenia. Ese es mi objetivo. Mis novelas están escritas para la comunidad armenia, pero sobre todo para los que no son armenios. Y Flor es una amiga muy generosa, a quien conocí haciéndole una entrevista justamente para Clarín, y bueno, sí, leyó la novela y me hizo este regalo hermoso. Ella es la madrina de la novela, de La Promesa, publicada por Planeta, quiero decir, sí, hace unos meses.
Bueno, Magda, yo la verdad que quisiera hablar muchísimo contigo. Me resultó tan interesante la novela que no he terminado todavía, lo haré después, pero bueno, me interesó por el hecho este disparador que tuve con la película que vi sobre Armenia, además de conocer la situación, pero me llevó a conocerla de un modo muy llevadero, por decirlo de alguna forma, que me hizo sentirme como a favor de la historia, ¿no? Así que espero que a otros lectores también le pueda pasar lo mismo, y no solamente de la comunidad armenia, sino que a todos los argentinos o de cualquier nacionalidad que quieran conocer esta historia, que por eso dije que está hacia el futuro, porque esta puerta no está cerrada todavía, ni está herida todavía. Así que bueno.
Seguimos construyendo memoria desde las novelas. Esta es La Promesa, mi última novela, me gusta mostrarla también junto con vos, gracias. Los invito, si me podés, si puedo pasar el aviso, digamos, si quieren me pueden seguir en Instagram, arroba Magda Takhtachyan, ahí comparto mucha información. Y además ahora tenemos un nuevo emprendimiento, que es que estamos haciendo unos eventos gastronómicos y encuentros en la cocina de mi abuela, en donde mi abuela cocinaba armenují en esta casa histórica, y es otra manera también de,
bueno,
acercarse,
contame,
a la historia.
Contame entre los miembros que vayan, porque yo suelo ir a comer comida armenia ahí por la calle Malavia, por la calle Armenia. La verdad que me gusta mucho y disfruto mucho de la gastronomía, desde la cual también se conocen muchas de las comunidades. Te agradezco mucho esta comunicación, te deseo éxito con tu novela, y estamos aquí esperando la nueva saga de esta cultura armenia que resiste. Muchas gracias, Magda.
Son autoconcluyentes las novelas, ¿eh? Pueden leer cualquiera en cualquier orden. Eso es lo único que me faltó decir. Gracias a vos, Daniel. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, sigamos con esta noche tan fría de Buenos Aires, con la tradicional música que nos acompaña y con la breve síntesis de noticias que solemos dar aquí en este estudio de Radio Cultura. Quiero decirles que en el día de mañana se presenta el nuevo libro de Antonio de las Heras, ¿Qué hay detrás de los ovnis? Precisamente este miércoles 24 de junio, fecha que desde hace décadas es llamada también Día Mundial del Fenómeno OVNI, por haber sido un 24 de junio, en este caso en 1947, cuando el aviador civil Kenneth Arnold observó sobre el monte Rainier, en Estados Unidos, una flotilla de objetos de origen desconocido. Se trata de una fecha clave para los investigadores de estos fenómenos aéreos inusuales, como se los denomina actualmente. Y esa es la fecha en la que Antonio Las Heras presenta su libro, es decir, mañana, ¿Qué hay detrás de los ovnis? Va a ser en la Sociedad Argentina de Escritores, en la calle Uruguay, 1071, con entrada libre y gratuita. Bueno, quiero decirles que un escritor argentino, una vez más, ha sido condecorado en Francia. El escritor y académico argentino Néstor Ponce recibió hace unos días, el 6 de junio, en los locales de París de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la prestigiosa condecoración de Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. Es un distintivo muy aspirado por la gente culta, digamos, o con un destaque político o en las ciencias, que es un pequeño nudillo color rojo que a veces ven en algunas personalidades francesas que llevan en la solapa. Bueno, esta condecoración fue entregada por el embajador argentino en la UNESCO y el célebre pianista y militante por los derechos humanos, Miguel Ángel Estrella, también lo hizo en una emotiva ceremonia en presencia de la nueva embajadora argentina en Francia, María del Carmen Schiaff. Y allí Ponce, que nació en La Plata, Argentina, en 1995 y se exilió en Francia en 1979, como lamentablemente que suscribe, se quedó para vivir. Yo volví y ahora estoy acá. Pero Ponce se quedó allá. En fin, tiene varios libros, Toda la ceguera del mundo, libro de poemarios, Desapariencia no engaña, La palabra sin límites, y varios ensayos sobre literatura y cultura internacional que le valieron este premio de la Academia Francesa, otorgado en la sede de la UNESCO. Bueno, sigamos con las noticias para decir que el escritor Julian Barnes fue galardonado, señores, con el premio Princesa de Asturias a las Letras en el 2026. Efectivamente, la obra de Barnes, que entre otras cosas también es un gran admirador de Jorge Luis Borges, relabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de escritores británicos especialmente brillantes que ha marcado la historia de la literatura contemporánea. Esto que acabo de decir es lo que aseguró que tenía la obra de Christian Barnes para el jurado que le distinguió con el premio Princesa de Asturias. Vamos a escuchar un poquito de la música que teníamos para este café tan emblemático que Magda nos describió en su novela La Promesa y que es en una versión de la famosa composición de Charles Aznavour, que obviamente tenía origen armenio, y que nosotros hemos puesto en la versión de un piano y un bajo y una cantante solamente. Ya volvemos. She may be the song that summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so. Bueno, como les dije, esta canción del armenio Aznavour cuenta una historia de amor, así como también este libro de Magda la cuenta a través de sus páginas. Es un libro de 400 páginas y pero me llamó la atención de esta novela que el personaje, que se parece mucho a Magda pero se llama Alma y nació en Estados Unidos, también es periodista, esgrima una frase que ahora comprendo después de escucharla a ella personalmente, ya que dijo que la protagonista decía, estando en Armenia, que ella quería ser una armenia de Armenia, no una armenia que provenía de Occidente. Y ahora entiendo, por esta pasión que ha puesto Magda en toda su saga de novelas, y particularmente en La Promesa, que es la novela que conozco, aquella vocación, como la tienen los gallegos también, que tanto quieren a Galicia a través de las instituciones. Y así como yo, que particularmente pude reunir a mi familia después de 120 años de una diáspora que nos llevó algunos a Francia, otros a la Argentina y otros afuera de la isla de Mallorca, esa pasión por una tierra que uno no conoce, pero que sin embargo tiene la fuerza de la sangre, de la genética geográfica, por decir de algún modo, y que siempre me ocurre también con Mallorca. Así que le deparo a Magda una buena vida literaria a través de esta afirmación de que quería ser una armenia de Armenia y no solamente una armenia occidental. También se nota en esta novela la intencionalidad del personaje que viene de otras historias para hacer conocer la realidad política de Armenia, cosa que nos ha refrendado ahora durante la entrevista. Y bueno, yo recordé en su momento que muchos turistas van a una zona idílica de Turquía, que es Capadocia, que también debería ser territorio armenio. Y la gente allí, bueno, en globo, hay fines, muy bonito todo eso. Yo he volado en globo también como Borges, pero no ahí, sino también en la isla de Mallorca, donde la verdad no era tan turístico porque tuve que colaborar en el inflado del globo. Imagínense el susto que tenía cuando subí. Pero fue todo muy bien, sin embargo. Pero quería decir que muchas veces el mundo turístico se desplaza sobre los territorios sin saber qué hay debajo de la tierra, ¿no? Uno ve paisajes y no ve historias. Y bueno, también quería decirles que esta novela que tanto conecta la historia tiene, como dije, una playlist que es un recurso muy nuevo dentro de la literatura, que simplemente es un listado de canciones que cada autor pondrá a su gusto sobre cada libro que escribe y que además se puede deducir a través de un QR que figura en los libros y te lleva directamente a la canción que ha escuchado ese autor o que ese autor prefiere que vos escuches cuando lo ves. Pero bueno, quiero pasar a otra cosa. Este libro de Roxana Rau, Cartas de Malvinas, una historia de amor. ¿Cuántas historias de amor? Y a veces sobre la piel de la guerra, sobre la piel de la violencia. Bueno, esta es una historia de amor que han concluido muy bien. Es la historia de una joven argentina que escribió una carta, porque en ese momento se promovía que durante la guerra le escribieran cartas, y él la escribió y alguien le respondió y terminaron muy felices en esta historia. Volviendo a la promesa, quiero despedirme con una música armenia, que es un éxito que también está en el playlist y que se refiere a la novela La Promesa. Es un tema muy, muy histriónico, muy particular, que se llama Shakarak, que quiere decir azúcar en Armenia, y que lo vamos a dejar en homenaje a todos los armenios argentinos que están tan bien insertados en esta comunidad. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Shakare 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 petarano re rindimanam shakare 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 petar di hamanchimanam shakare 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 petarano re rindimanam shakare 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 petnam rodem kamoranam.